Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía de Costa Viva, Baruc Domínguez. Vamos a repasar las noticias de este lunes 1 de julio. Hablamos en primer lugar de la crónica de sucesos. Dos tripulantes del barco Daniel y Manuel, con base en Burela, han sido rescatados de una base salvavidas por el pesquero Río Xunco, después de que su barco se hundiera a 10,5 millas al noroeste de la ría de Navia, en la zona cercana a Tapia de Casariego. Salvamento Marítimo de Gijón recibió una alerta del Daniel y Manuel. A las 8 de esta mañana a la zona se trasladaba el helicóptero Elimer 222, con base en el Musel, y la embarcación Salvamar Capela, con base en Gijón. Sobre las 9 menos 20 de la mañana, el pesquero Río Xunco, que faenaba en la zona, ya había rescatado a los dos tripulantes después de encontrarlos en una balsa salvavidas. El helicóptero evacuó a los dos tripulantes, del Daniel y Manuel, al puerto del Musel y desde allí al hospital de Jove. Los dos marineros presentaban síntomas de hipotermia y uno de ellos tenía un problema en un costado. La embarcación Salvamar Capela pudo verificar in situ que el pesquero Daniel y Manuel se había hundido. Por el momento se desconocen las causas que generaron el incidente. Hablamos también de sucesos del fin de semana. La policía local de Viveiro interceptó en la madrugada del sábado al domingo a un conductor que arrojó una tasa de alcohol de 0,71 miligramos por litro de aire expirado en las dos pruebas que le realizaron, cuando el máximo permitido, recordemos, es de 0,25. El joven vecino de Aspontes fue identificado en un control preventivo llevado a cabo entre la policía local y la nacional en la rotonda del Exceomo. El vehículo quedó inmovilizado y el conductor se enfrentará a un juicio rápido, acusado de un delito contra la seguridad vial. También en Viveiro, a última hora del sábado, el repartidor de una pizzería resultó herido al caer de la moto tras atropellar a un gato en la zona de Cantarrana. Hablamos de más asuntos, en este caso pues más relacionados con el verano. A partir de hoy, 1 de julio, Sargadelos renueva las visitas guiadas a sus plantas de producción situadas en Cervo y Sada, en la provincia de A Coruña. La finalidad es fomentar y preservar uno de los elementos más importantes del patrimonio turístico y empresarial de toda Galicia, con más de 210 años de historia. En concreto, durante los meses de julio y agosto, la compañía programa visitas guiadas a su fábrica de Cervo a las 11 y a la 1 del mediodía y en Sada a las 12 del mediodía. Durante la visita, de entre 30 y 40 minutos de duración, el visitante puede conocer cada uno de los procesos por los que pasa una pieza de Sargadelos hasta convertirse en una pieza única. Además de estas visitas guiadas, Sargadelos permite a lo largo de todo el año, en horario de trabajo de las plantas de producción, visitar el proceso de forma libre y sin guía. Seguimos con más asuntos. Nos vamos hasta Mondoñedo, porque allí la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, pues presentaba unas subvenciones con las que la Xunta de Galicia reforzará sus políticas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda de los menores de 35 años. En concreto, convocará la consellería mañana, a través del Diario Oficial de Galicia, la primera orden de ayudas para la adquisición de viviendas en centros históricos, como es el caso de Mondoñedo, dirigida específicamente al colectivo de menores de 35 años. Como decíamos, lo anunciaba esta mañana la propia consellera Ángeles Vázquez durante una visita a Mondoñedo, un ayuntamiento con uno de los centros históricos más antiguos de Galicia y donde los jóvenes interesados se podrán acoger a esta novedosa línea de subvenciones, dotada en total con 800.000 euros. Más asuntos relacionados con la Xunta de Galicia. Quieren recordar al Ayuntamiento de Viveiro que ya aceptó demorar el inicio de la obra en el Puerto Viejo, a petición del propio gobierno local, durante la Semana Santa, y advierte que hacerlo otra vez, además de ser inviable desde el punto de vista técnico, supondría retrasar el fin de obra. Dicen desde la Xunta de Galicia que sorprende la falta de previsión del gobierno local, que defiende una postura contradictoria, pide agilidad en las obras, al mismo tiempo que reclama un nuevo parón en los trabajos. Hablamos de asuntos relacionados con el mar. La Consellería do Mar firmó dos convenios de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. En concreto, Galicia estudia cómo mejorar la producción de semente y la lucha contra los patógenos del marisco para aumentar la productividad. La Consellería do Mar y la Universidad de Santiago de Compostela buscan la forma de obtener más semente, más semilla, para cubrir las necesidades del sector y frenar las altas mortalidades registradas como consecuencia de los patógenos del género Vibrio. Rosa Quintana asegura que es posible crear más empleo en el sector con mejoras en la producción y con medidas para garantizar la sustentabilidad de los bancos marisqueros y la rentabilidad de la actividad. Cabe recordar que las lonjas gallegas facturaron en el pasado año 2018 más de 86 millones de euros por la venta de moluscos bivalvos, un récord en la serie histórica. Hablamos de más asuntos, hablamos de gobiernos municipales. Ya se han presentado los gobiernos de Foz y de Cervo. Después, en el programa Costa Viva, a partir de la 1:05, pues conoceremos más detalles sobre la composición de estos gobiernos, conoceremos quién los conforma y a qué dedicarán sus carteras, por decirlo así. Recordemos que el gobierno de Foz cambia, estará liderado por el socialista Francisco Cajoto, en colaboración con el Bloque Nacionalista Galego, y que en Cervo siguen una política más continuista, con el alcalde Alfonso Villares al frente. Por cierto, un Alfonso Villares que se quejaba de que la sociedad mariñana se muestra bastante pasiva con respecto a lo que está pasando en torno a las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. Reconoce que son asuntos que tienen que tratar las propias plantas, pero que también reconoce que sindicatos y gente relacionada con el sector, pues que igual debería estar más preocupada por algo que puede afectar más de lo que parece aquí a la comarca de A Mariña. Y hablamos de más asuntos, nos vamos a continuación a conocer, ahora que estamos empezando este mes de julio, la previsión del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos ahora mismo 21 grados en Ribadeo, más nubes que claros, aunque hay un claro en el cielo, y la alternancia entre nubes y claros será la tónica general a lo largo de toda la jornada. Se esperan precipitaciones para esta noche y para la mañana de mañana. Durante los próximos días seguirá un panorama similar, con temperaturas en ascenso a partir del próximo jueves. Ahora vamos a conocer el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Tenemos alerta en la 8, en este caso no por la niebla, sí que la hemos tenido a lo largo de la mañana y de la noche pasada, pero tenemos alerta por un obstáculo fijo por pérdida de carga con circulación irregular. En concreto, es en el kilómetro 533, en sentido decreciente de la kilometración, a la altura de Lorenzana. Así que, si pasan por esa zona, circulen con precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, actualizándote la información, actualizándote las cosas que están pasando ahora mismo aquí en la zona de A Mariña, en nuestra comarca, también en el occidente de Asturias.
Desguace de Árbolos Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
La venda ya cayó.
Rebaixas de verán. Merca na Mariña. Rebaixas de verán. Merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán. Merca na Mariña.
Ahora sí que podemos hablar con Patricia López, que nos va a acompañar durante estos meses de verano aquí en Costa Viva. Patri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿de dónde vienes, qué estás estudiando y por qué has decidido incorporarte aquí en Cope de la Costa?
Pues yo soy de Ribadeo, soy de aquí, entre otras cosas, por eso estoy aquí en esta radio, porque me interesa mucho el periodismo local, creo que es donde más se aprende y donde más entras en contacto con la comunidad. Y estoy estudiando un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid.
Uh-huh.
Así que, bueno, pues este verano estaré con vosotros.
Es tu primera experiencia así en radio, por decirlo así, ¿no?
Sí, en radio sí.
Habrías estado antes en cuestiones relacionadas precisamente con la comunicación audiovisual, ¿no?
Sí, con el cine concretamente, en un festival internacional de cine en Madrid.
¿Y cómo ves este verano por aquí? ¿Activo, con muchas perspectivas por delante?
Sí, sí, me parece que sí, porque con el Resurrection Fest, la fiesta indiana y todo eso, creo que tenemos noticias de sobra.
Pues la verdad que sí, la Mariña se llena de fiestas, se llena de actividades, y una actividad que ya empieza en el día de hoy, no solamente en la Mariña, sino en todas partes, es el tema rebajas. Aquí en nuestra comarca preocupa bastante el tema rebajas, porque sí que vemos que cada vez crece más el tema de venta por internet, la gente se va a los grandes centros comerciales de las grandes ciudades, pero aquí el comercio local se ve un poquito resentido. Tú has tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación de Comercio aquí en la comarca de Amariña, con José Carlos Paleo. No sé qué te ha contado un poquito.
Sí, así es. He podido hablar con él. Y bueno, más allá de contarme que las rebajas empiezan hoy, 1 de julio, pues me ha explicado que estas tienen consecuencias para los comercios locales y también cuál es el sector que genera más empleo este verano.
Pues escuchamos precisamente a José Carlos Paleo.
En verano principalmente yo creo que es la hostelería la que se lleva la palma del empleo y el comercio siempre puede haber algún refuerzo, pero no es lo fuerte, ¿no? En este sentido, al estar todo el año y empezar prácticamente los descuentos en junio, el tiempo no ayudar y ahora de fuerte hay que hacer unas fuertes rebajas para poder competir con lo que comentamos de las grandes superficies que ya empezaron ya este año, ya se adelantaron un poco y encima ya empiezan las rebajas una semana antes, pues bueno, el pequeño comercio pues siempre es el que más sufre.
Pues ahí estaba José Carlos Paleo. No sé cómo ves tú, Pati, el tema de las rebajas aquí en la zona local.
Pues de verdad yo sí que creo que afecta a los comercios locales, sobre todo porque las grandes franquicias van ocupando terreno, cada vez empiezan antes, tienen descuentos durante todo el año y una pequeña tienda de una localidad pequeña apenas puede competir a esos niveles.
Sí, señor, pues esperemos que iniciativas como estas, las que tenemos aquí en el comercio local, el comercio de proximidad, sea a través de la Federación de Comercio, sea a través de las asociaciones de comerciantes y empresarios, pues que logren reflotar esas ventas que parece que hace años que están estancadas. Aparte de esto, también te has ido a Mondoñedo, en concreto a la zona más alta, a la zona de Santa María Mayor, para hablar un poquito de un gran evento que iba a tener lugar en la jornada de ayer, pero que al final se tuvo que suspender por culpa de la niebla. Hablamos de la primera rapa das bestas de aquí de la comarca de Mariña, pero al final no pudo ser. ¿Por qué?
Sí, he hablado con Miguel García y me ha contado sobre todo que la suspendieron por el riesgo, por las condiciones climatológicas. No podían poner en riesgo ni a los jinetes, ni a los caballos, ni a la gente pues que va a ver esa celebración. Y que sí que se tenía que celebrar en ese día, porque ya es como un día emblemático, el día en el que se realiza, y decidieron suspenderla finalmente.
Pues escuchamos precisamente al presidente de la Comunidad de Montes de Santa María Mayor, a Miguel García.
Realmente había una niebla muy densa, que no te permitía ver casi a 2 metros de distancia, y esperamos un tiempo prudencial por si levantaba, porque bueno, muchas veces amanece con niebla y después va avanzando el día, se va levantando, pero no fue el caso. Esperamos hasta las 2:30 y decidimos suspender para no correr riesgos innecesarios.
Vale, Miguel García también nos ha contado sobre lo que supuso esta cancelación para la organización y la reacción de la gente, que supo aceptar bastante bien esta cancelación por las consecuencias climáticas.
Una serie de zanjas que estaban abiertas y ya de por sí los jinetes en una montaña llena de niebla y con zanjas que muchos de ellos no saben dónde estaban, pues podía tener algunas consecuencias un poco complicadas. Si alguien se cae allí y se manca, entonces aparte de todo el trabajo que conlleva y tal, pues nada, decidimos no correr esos riesgos. Bueno, es una decisión difícil, complicada, pero al final tienes que pensar si hay riesgos que puedes correr que son innecesarios. Al final lo que tienes que pensar es, hay que salvaguardar los intereses de las personas que participan, y lo que no puedes es poner en riesgo a esa gente, que ya lo hace muchas veces de manera desinteresada. Es una putada, es una cita anual, no hay posibilidad de decir o se hace ese día o no se hace. Y claro, tener que suspenderlo y tener que esperar un año más, pues te puedes imaginar.
Miguel también nos ha hablado sobre los cambios que tendrá esta celebración el próximo año con la Ley de Bienestar Animal. Que
la gente era consciente.
Se verán forzados a adoptar diferentes medidas.
La gente era consciente de la situación que había, que ya era complicado y ya se respiraba que en el ambiente que era casi impensable que se hiciera. Pero bueno, se intentó hasta el último momento, se agotaron todas las posibilidades, pero finalmente no pudo ser. La rapa, yo hace poco que accedí al cargo, como que estoy recién aterrizado, llevo pocos meses. Y lo que está claro es que la rapa de Mondoñedo va a sufrir cambios que se tienen que tomar desde ya a nivel organizativo y un poco intentar evitar de todos los medios que realmente no se puede suspender, por lo menos que no nos pille el toro con las condiciones climatológicas. Y en cuanto a la ley de bienestar, pues bueno, la ley está para acatarlo, pero bueno, es lo mismo que decía ayer. Es decir, si el propietario de un animal quiere marcar su animal, yo tampoco soy quien para impedirlo.
Pues ahí estaba un poco el resumen de esa jornada o no jornada de ayer de la rapa das bestas de Campo d'Oso en Mondoñedo, y también lo que teníamos antes, ese resumen un poquito de lo que va a ser la temporada de rebajas de Amarilla. Dos temas que ha trabajado ya en su primer día, eso de que los becarios vienen aquí solamente para hacer el café,
no.
Es totalmente una mentira, ya empezamos a trabajar el primer día y aquí está nuestra nueva becaria, nuestra nueva compañera durante estos meses de verano, Patricia López. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y seguimos escuchándote tanto en la jornada de hoy como en los próximos días, ¿vale?
Vale, gracias.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Pues vamos a seguir precisamente en Ribadeo con novedades sobre el Ribadeo Indiano. Y es que el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogía este mediodía la presentación del cupón de la ONCE que se sorteará este jueves 4 de julio y que promociona precisamente el sexto Ribadeo Indiano en todo el país. Son 5 millones y medio de cupones los que ya están a la venta. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia.
Y destacar con una palabra o que dixeron os que tamén falaron, ¿no? A solidariedade desta iniciativa, que tamén se funde na solidaridade que temos este ano co Ribadeo Indiano, con varias iniciativas solidarias, pero esta, bueno, pues é unha moi boa oportunidade, pues, para que de todos os reconchos de todo o Estado, pois, se acorden do Ribadeo Indiano. Algúns terán sorte que lles tocará o cupón, pero todos os que o compren, pois, participarán de alguna maneira tamén difundindo a nosa idea de Ribadeo e do Ribadeo Indiano, e que si isto tamén sirve, pois, para que logre a ONCE seguir traballando no seu obxectivo da súa misión de traballar e tratar a xente con discapacidades do tipo que seña que son as que atende a ONCE, pois benvido sexa.
Por parte del Ayuntamiento ribadense tamén hablaba la concejal de Cultura, Pilar Otero.
Simplemente agradecer o interese da ONCE, destacar que esta festa, o Ribadeo Indiano, non se xa solo unha festa na que pasalo ben, que é o primeiro que desexamos, non? Pero que tamén teña estes pequenos xestos que abranguen a tamén o eido cultural e o eido social. Contar co apoio da ONCE, pois nos parece moi interesante, e animamos a todo o mundo a que compre este cupón que veña a disfrutar do Ribadeo Indiano.
La otra entidad que organiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Ribadeo el Ribadeo Indiano es ACISA, la Asociación de Comerciantes de aquí de la localidad. Escuchamos a su presidente, Francisco Iriarte.
Desde ACISA simplemente dar las gracias a ONCE por la promoción que está haciendo del Ribadeo Indiano, que para nosotros es muy importante, porque un fin de semana largo que el Ribadeo enchese de xente, y a nosotros venos muy bien porque el invierno fue muy duro. Aparte de eso, con el cupón este, danos a conocer en toda España. O sea que de nosotros solo te des palabras de agradecimiento, porque es muy importante en estos momentos en que estamos.
Y por supuesto, también había representación de la ONCE. Intervino en concreto el delegado territorial aquí en Galicia, Manuel Martínez Pan.
Este cupón dedicado a esta festividade que cada ano, pois que pasa, pois está acadando máis repercusión pública, con maior índices de participación, e que se vai consolidando como unha das referencias tamén na Mariña Lucense para toda España, non? Pretendemos con este vehículo de promoción, que é o noso cupón, esa tarxeta de presentación social, que é o noso cupón da ONCE, e que permite que moitas persoas con discapacidade teñan un medio de vida, teñan unha ferramenta de inclusión social, tamén é a ferramenta de solidaridade que a ONCE utiliza para levar a cabo toda a súa labor social, que mellor que unilo a causas como esta, non? Causas arraigadas no imaginario colectivo da poboación a que todo lle debemos, a sociedade, a ONCE non sería nada sin a sociedade galega e a española, que a todo lle debemos a eles, non? A eses clientes que se chegan cada día a mercar os nosos produtos e dar esas oportunidades de vida para as persoas con discapacidade. Con este cupón unimos tanto a nosa labor social como tamén devolver de alguna maneira ese agradecemento á sociedade e, por suposto, ao Concello de Ribadeo, que desde o primeiro momento pois tivemos unha colaboración magnífica para facer este cupón, non? Van a ser 5 millóns e medio de cupóns que xa están nas mans dos nosos vendedores ao longo de todo o territorio estatal, tanto galego como fora de Galicia, e pretendemos pois que sexa tamén pois de alguma maneira unha promoción para esta festividade. É algo donde, bueno, a ONCE tamén ten acción social, non? Máis alá dos mares, non? Alá na outra orilla do Atlántico, temos a nosa Fundación ONCE para a solidaridade con América Latina, e por iso tamén rememorar poñer en valor esa colaboración que tuvemos da sociedade galega tamén alén dos mares, non? Pois de alguma maneira ONCE seguimos facendo esa labor tamén solidaria e de apoio e de unión dos cegos latinoamericanos cos cegos de España, non? Afortunadamente, unha organización como a que ten hoxe España, decimos que patrimonio da sociedade española, con 80 anos, é que pretende pois mellorar a calidad de vida de moitas persoas.
Hablamos de un par de asuntos más relacionados con el ribadeo indiano. Hasta el próximo 18 de julio se podrá visitar en la oficina de turismo de Ribadeo la exposición Nos también fomos emigrantes, con su inauguración. Pues esta pasada fin de semana pues arrancaba oficialmente la programación de este sexto ribadeo indiano. También recordamos una noticia que les avanzábamos en los últimos días. El próximo 13 de julio tendrá lugar el certamen benéfico de pintura al aire libre del ribadeo indiano. Las obras serán subastadas al día siguiente en el kiosco de la música. Los fondos recaudados irán destinados al Hospital Hijas de Galicia de La Habana, en Cuba, que se vio afectado por un tornado en el pasado mes de enero. Recordamos varios asuntos en la crónica de sucesos. La policía local de Viveiro interceptó en la madrugada del sábado al domingo a un conductor que arrojó una tasa de alcohol de 0,71 miligramos por litro de aire expirado en las dos pruebas que le realizaron, cuando el máximo permitido es de 0,25. El joven, vecino de Aspontes, fue identificado en un control preventivo llevado a cabo entre la policía local y la nacional en la rotonda del Exceomo. El vehículo quedó inmovilizado y el conductor se enfrentará a un juicio rápido, acusado de un delito contra la seguridad vial. También en Viveiro, a última hora del sábado, el repartidor de una pizzería resultó herido al caer de la moto tras atropellar a un gato en la zona de Cantarrana. Y también en la crónica de sucesos, dos tripulantes del barco Daniel y Manuel, con base en Burela, han sido rescatados de una balsa salvavidas por el pesquero Río Xunco después de que su barco se hundiera a 10,5 millas al noroeste de la ría de Navia. Salvamento Marítimo de Gijón recibió una alerta de Daniel y Manuel a las 8 de este lunes 1 de julio y a la zona se trasladó inmediatamente el helicóptero Elimer 222 con base en el Musel y la embarcación Salvamar Capela con base en Gijón. A las 9:20, el pesquero Río Xunco, que faenaba en la zona, ya había rescatado a los dos tripulantes después de encontrarlos en una balsa salvavidas. Por el momento se desconocen las causas que han generado este incidente. Y nos vamos a Cervo, porque allí hay preocupación por las negociaciones que está habiendo en los últimos días en torno a las plantas de Alcoa en A Coruña y Áviles. Así lo reconoce el alcalde, Alfonso Villares.
Por a nosa parte, pues moi preocupados. Eu xa fixen tamén no seu momento pues unhas declaracións que tamén quero reiterar en estes momentos. Eu creo que desde toda a Mariña temos que movilizarnos e eu creo que noto en falta esa movilización de toda a sociedade mariñana. O que se está a escoitar e o que se está a ver pues non é nada bon para os nosos intereses da Mariña de Lugo, non ten nada que ver o noso caso co caso de Avilés e co caso de Coruña. Avilés e Coruña son dúas zonas xa urbanas, industrializadas, no peor dos casos que non estuvera a empresa Alcoa, sempre vai haber unha alternativa industrial para esas zonas, pero no noso caso eso non vai ser así, ou realmente temos moito máis complicado e moito máis difícil. Por iso que a solución única e exclusivamente é que o goberno dé un precio para enerxía, como foi sempre a solución durante estes anos, e levamos un ano en donde ese precio non é competitivo, e así o sabemos todos, o sabemos todos os grupos políticos, o sabemos todos os sindicatos, pero eu creo que é necesario que nos sensibilicemos, que nos movilicemos, e que sobre todo o goberno central vexa que aquí hai unha preocupación moi grande, moi importante, porque se nos pecha esta empresa, realmente a Mariña vai a ser outra cousa do que foi durante estes anos, e evidentemente o aspecto industrial que ten a Mariña non o vai a ser nin o vai a volver a ser. Por iso eu outra vez reclamo a todos os sectores políticos e a todos os sectores sociales da Mariña que nos mobilicemos para dar a ver o problema tan grande que temos se non se nos resolve este problema, se non se dá un precio da enerxía que poida permitir que Alcoa siga na nosa zona.
Pues estaban las palabras del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que también presentaba en los últimos días su equipo de gobierno. En esta nueva legislatura, en este nuevo mandato, el regidor cervense quiere reforzar la política de respeto y concienciación ambiental con un área específica de ecología. En otros aspectos, pues sigue con un gobierno continuista, pero también con algunas caras nuevas. Escuchamos de nuevo Alfonso Villares.
Unha vez que o novo goberno de Cervo xa está instaurado e somos, en este caso, pues, dúas novas personas, quixemos seguir na línea que fixemos estes anos pasados. O noso programa electoral está moi claro e eu creo que ademais o conocen todos os veciños de Cervo. Por eso vamos a seguir priorizando en aqueles sectores que o fixemos, sobre todo a hora de priorizar o respeto medioambiental. Por eso en este caso a maiores fixemos unha concellalía de ecoloxía. Quixémoslle dar ese nome porque realmente toda a súa función vai ser derivada cara a intentar concienciar a sensibilización medioambiental, agora sobre todo tamén de que facer o posible para que haxa distintas personas que a través de voluntariado tamén nos axuden a levar adiante estas campañas de sensibilización e de educación. Creo que todo ese aspecto de ecoloxía tamén relacionado con o benestar animal, con levar adiante unha ordenanza medioambiental onde todos teñamos claro que temos que ter comportamentos o máis cívicos posibles. Eu creo que iso é unha das concellalías que quixemos profundizar e darlle máis forza durante estes anos. En este caso, pois, a mesma persona que vai levar este concellalía, Denis Galán, tamén vai levar ela a concellalía de Xuventude. Por outra parte, Mali Méndez vai ser a persona encargada do medio ambiente, e un medio ambiente máis que nada dirixido a toda a conservación e o mantenimento de todos os xardíns urbanos, as zonas rurales, os distintos senderos que temos, as fontes públicas, todo o que é a recollida selectiva, o plan forestal. Bueno, creo que deses traballos diarios que temos que levar adiante vai nos levar, en este caso, Mali Méndez, que tamén vai levar a sanidade, as obras e infraestructuras e a policía local. Por outra parte, unha das novas incorporacións que David Rodríguez. David vai a levar deporte e turismo e tamén a formación e empleo. Tamén David é outras incorporacións, como dixo, un rapaz novo, e sobre todo no tema da formación e empleo vai a encargarse con todos os rapaces que estamos a levar adiante coas becas FEUGA, unhas becas que vamos instauradas xa desde fai moitos anos no noso concello, que ademais creemos moi positivas. Pois, bueno, creo que con David vai ser un baluarte importante a hora de levar adiante esta formación. Alfredo Fernández vai ser o encargado da zona rural, a protección civil e tamén do réxime interior, e despois Pilar Armada vai ser a que se encargue de servicios sociales e igualdade, igual que o leveu facendo durante estes anos. E despois Dolores García Caramés, que vai ser a primeira tenente alcalde a maiores, pois vai ser a encargada da facenda, da educación, de cultura e tamén patrimonio, que tamén llevamos a seguir dando a forza que fixamos na anterior legislatura, o que pasa que en este momento pues, tamén dedicamos ya ou damos ya a Dolores xunto que a Concellería de Cultura. Un goberno que eu creo que todos nos conocemos, sabemos o que queremos facer e que queremos emplearnos ao 100% máis aínda do que fixamos durante estes anos para seguir facendo que Cervo siga crecendo.
Pues estaban las palabras del alcalde de Cervo, de Alfonso Villares, que ya tiene su nuevo gobierno en marcha. En Foz también tienen perfilada su estructura de áreas delegadas para afrontar este nuevo mandato encargado por el pueblo, según dicen los socialistas, en las pasadas elecciones municipales. Después de 15 días desde la toma de posesión de la nueva corporación encabezada por Francisco Cajoto y después de una fase de aterrizaje en la realidad municipal con una amplia ronda de contacto con los trabajadores del ayuntamiento y recibiendo asimismo a todos los ciudadanos que lo solicitaron, se empieza ahora una nueva fase en la que la acción de gobierno se centra en objetivos programáticos. Es algo que nos contaba el flamante alcalde Francisco Cajoto.
Ya nos repartimos as funcións, a idea é que un maior número de compañeros poidan apoiar e axudar, porque hai moitas tarefas, pode ser un concello complicado con 9 parroquias, con moita vida no verán. Entonces, pois a idea é que nos reportamos un poquinho o traballo e cheguemos a todos os sitios, non? Entonces, moi contento porque chegamos a un acordo de goberno co BNG, dunha forma leal estamos traballando conxuntamente e xa temos as concellarías repartidas. A min correspóndeme a parte da alcaldía, da responsabilidade da alcaldía, non? Pois vou levar directamente as áreas de obras, urbanismo, servizos, seguridade cidadá e facenda. Logo, Xavier Fanego, primeiro teniente alcalde do BNG, vai levar patrimonio, medio ambiente, medio rural e mar. A segunda teniente de alcalde vai ser do Partido Socialista, a compañera Inés López Couto, que vai levar emprego, innovación e administración electrónica e transparencia. E tamén se vai ocupar das tarefas, pois cando me teña que ausentar por calquer circunstancia ou períodos vacacionais, pois vai estar aí atendendo as cuestións da alcaldía, non? Compañeiro Héctor Moris, do PSOE, vai levar cultura, educación e festas. Verónica Peña, tamén do PSOE, muller, igualdade e inmigración. Ana Rojo, do Partido Socialista, tamén asuntos sociais e familia. Chema Linares, do PSOE, comercio, turismo e actividades económicas. Carlos García, do PSOE, comunicación e relacións institucionais. E Gemma, do BNG, levará as concellarías de deportes e xuventude, non? Pois moi contentos por este reparto, moi contentos por xa estes 15 días de traballo intenso de antes do verán, contentos por poder comenzar coas delegacións xa a funcionar oficialmente, non? É o que corresponde.
El pleno de organización que estaba previsto para mañana martes, día 2, al final se pospone hasta el jueves, día 4, por motivos de diferentes problemas de organización, valga la redundancia. También le preguntábamos al alcalde Francisco Cajoto por varios problemas que había habido a lo largo de las últimas semanas, algunos relacionados con conciliación familiar y laboral, otros con maleza en el entorno de las parroquias y otro por el asunto de socorristas o falta de ellos en muchas playas del litoral. Recordemos que Foz es uno de los ayuntamientos que más playas tiene en la Mariña y más playas también con bandera azul. Esto era lo que nos respondía Francisco Cajoto.
Conseguimos acelerar o proceso, male que se perdeu anterior, bueno, a subvención da Xunta, porque non se solicitou en tempo e forma por anterior equipo de goberno. Pois temos 12 socorristas titulados que van estar aí pois vixiando as nosas praias, que comezan hoxe que é día 1 de xullo. Entón, van a empezar xa, pois van a estar vixiadas as praias da Rapa de Doira, de Llas, de Peizás, As Polas e da Areoura, non? Comezan hoxe o seu servizo. Tamén comezaron hoxe 12 peóns medioambientais para proceder a toda esa limpeza e reforzar temas de desbroce. E demais, temos implementado un novo tractor desbrozador con a empresa externa que comezará a funcionar mañá, cun novo contrato. Sí que é certo, pois había cierta polémica, concretamente por algunhas vías que non eran da nosa titularidade, non? De titularidade da Deputación, que todavía non comezou os traballos de desbroce, coa que nos puxamos en contacto para que aceleraran os trámites o máximo posible, porque con estas choivas e este calor, a verdade que a maleza pois me deu ainda máis, e hai problemas de visibilidade en diversas estradas, non? Aparte de outro tema, non? Tivo moito éxito estas escolas de verán, non? Que se organizaron desde o concello, porque hai que recordar que son 50 prazas, que todas completas, non? Nas dúas categorías. É un éxito, tomamos nota para o ano que ven, porque a verdade é que cada ano hai máis reclamo. Nótase que a xente, pois os nenos teñen que disfrutar tamén, os pais así o pensan, non? Entón teñen moi boa acollida. É unha mágoa que xente se quedara fora, pero si sí, as plazas están limitadas a ese número. Tomaremos nota para vindeiros anos.
Pues estaban las palabras de Francisco Cajoto, el alcalde de Foz, al que, si todo va según lo previsto, tendremos el próximo jueves aquí en nuestros estudios, aquí en COPE de la Costa, pues para compartir una parte del Costa Viva antes del pleno de organización del ayuntamiento. De playas, también nos hablaba la consellera de Medio Ambiente. Visitaba esta mañana la Mariña, más bien la Mariña Interior, en concreto la ciudad de Mondoñedo, y aprovechábamos para preguntarle cuál es la calidad de nuestras playas. Muchas tienen bandera azul, muchas tienen pues los socorristas totalmente titulados, pero queríamos también escuchar a la consellera hablando de nuestros arenales. La escuchamos.
Galicia pode presumir de ter as mellores praias de España e, bueno, así se fixo público, non? A través de ADEAC e, ademais, coa entrega de bandeiras azuis. E no caso de Lugo, pues hay que felicitar porque hay una nova praia y eso sempre é motivo de alegría y eso quere dicir que hai un esforzo por parte dos concellos y un esforzo por parte das sociedades. En este caso é no concello de Obicedo. Son 7 concellos os que teñen bandeira azul y son 17 praias con bandeira azul aparte de todos os sendeiros. Co cal, bueno, témonos que distinguir pola excelencia y aquí pois esas 17 praias, eso quere dicir que son xa non calidade boa das augas, sino calidade excelente das súas augas. Agradecer a labor infinita que están facendo os concellos e sobre todo esa concienciación que se fai pues, a través tamén dos medios de comunicación, a través dos colexios, a través dos concellos, e esa é a liña que ten que seguir Galicia.
Pues porque estaba Ángeles Vázquez aquí en nuestra comarca, en A Mariña en concreto y en Mondoñedo, pues para presentar una nueva línea de ayudas para animar a los jóvenes gallegos a comprar vivienda en centros históricos. En concreto, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda convoca mañana, a través del Diario Oficial de Galicia, la primera orden de ayudas para la adquisición de viviendas en centros históricos dirigida específicamente al colectivo de menores de 35 años. Así lo anunciaba esta mañana en Mondoñedo Ángeles Vázquez, precisamente un ayuntamiento con uno de los centros históricos más antiguos de Galicia y donde los jóvenes interesados podrán acogerse a esta novedosa línea de subvenciones, dotada en total con 800.000 euros. Escuchamos otra vez a Ángeles Vázquez.
Bueno, en primeiro lugar agradecer a vosa presencia e agradecer o convite que nos fixo a alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, para que viñéramos a presentar de primeira man o que a Lei de Rehabilitación, que como sabedes entrou en vigor o día 22 de maio, pero agora toca poñernos en marcha. Eso quere dicir que ten que haber unha coordinación perfecta entre a Administración Local e a Xunta de Galicia. Por ese motivo, o próximo xoves, no Consello da Xunta, pois vais a aprobar unha instrucción instrucción asinada por parte de a miña consellería xunto coa Consellería de Cultura, que se trasladará tamén aos concellos para que non haxa lugar a distintas interpretacións dependendo do concello no cal se produzan as rehabilitacións. Creo que estamos nun bo momento, creo que atinamos e eu teño que agradecer públicamente as contribucións que por parte de Mondoñedo se fixeron á lei para, por un lado, simplificar, é dicir, eses trámites teñen que chegar á cidadanía de maneira que non perdamos demasiado tempo e, sobre todo, non perdamos as axudas que por parte da Xunta de Galicia se van a poñer en marcha. Así que, por un lado, simplificación, por outro lado, axudas directas e, por outro lado, novas figuras que desenvolveremos e que, tratándose de Mondoñedo, que ten un BIC e ademais que é un dos povos máis fermosos de Galicia, aquí tiñamos que comenzar. Quero salientar o programa Resurbe, co cal comenzamos o pasado ano. Aí supón que se vai a traballar en dúas vivendas e, polo tanto, esas vivendas, pois, o concello teña a posibilidade de ter unha reserva, pois, para aqueles demandantes de vivendas en Mondoñedo. Son máis de 400.000 euros os que imos invertir e xa estamos en negociación para adquirir unha nova vivenda e, polo tanto, pois, ter máis vivendas de protección e de promoción aquí en Mondoñedo. Pero tamén simplificar, e iso quere dicir licencias directas, que xa non teñen que ir a patrimonio, licencias para o cambio de tellado, tampouco para carpintería exterior, tampouco para remodelación de fachada sempre e que cumpra coa estrategia que desenvolvemos, nin tampouco teñen que ir a patrimonio todas aquelas obras que se fagan no interior. O tempo que permitimos a agregación de como máximo 3 edificios, poder compartir baixos e tamén poder compartir servicios, como pode ser o caso dun ascensor. Polo tanto, eso todo quixemos vir a trasladalo aquí ao Concello de Mondoñedo e dar pois dúas boas novas, e é que mañá saen as bases reguladoras para os ARIS do Camiño de Santiago, no cal está Mondoñedo. Veñen a ser 3 millóns de euros e despois desas bases reguladoras sairá a convocatoria pertinente, pero é para que todos aqueles que queiran optar ás axudas teñan un tempo prudencial para ir desenvolvendo o seu proxecto. Pero tamén no día de mañá sae unha axuda que a primeira vez que poñemos en marcha, que vai dirixida a xóvenes de menos de 35 anos para adquisición de vivendas dentro dos cascos históricos, e Mondoñedo é un deses cascos históricos donde os xóvenes poden adquirir unha vivenda e recibirán unha axuda de 10.800 euros que é compatible co resto das axudas de rehabilitación que ou ben temos en vigor ou ben sairán de aquí a finales de ano.
Pues estaba la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, hablando de esta nueva línea de ayudas para animar a los jóvenes gallegos a comprar vivienda en centros históricos. ¿Y qué dice a todo esto la alcaldesa de Mondoñedo, precisamente una de las ciudades con un centro histórico mejor conservado y más antiguo de toda Galicia? Pues la escuchamos a Elena Candia.
Bueno, agradezco, por supuesto, a consellera del Gobierno galego a sensibilidad de que están demostrando a implicación tamén económica cos cascos históricos. Mondoñedo ten a obriga, non, de estar entre os primeiros e de liderar pois non só axudas económicas, senón cambios normativos para que os nosos cascos históricos, que son un escenario, que teñen que ser un escenario de oportunidades, que temos esa obriga de seguir conservando o legado que herdamos con esa beleza patrimonial que é un atractivo turístico increíble, desta maneira, pois tan práctica, tan cercana como vir aquí a reunirse pois con empresas da construción que se dedican á rehabilitación, con arquitectos que traballan na rehabilitación e coñecen de primeira man, non só o texto normativo, que iso descárgalo dun boe, non? Pero o importante é a sensibilidade e a implicación que está tendo o goberno. Para Mondoñedo, pois ten que ser un complemento máis que permita pois acabar rematando a rehabilitación do casco histórico. Agora a oficina de rehabilitación dábamos datos. Entre investimento público-privado, Mondoñedo leva invertido no casco histórico 10 millóns de euros dentro do ano 99, que iso é unha cantidade económica moi importante. Hai algunhas persoas que identifican como uns dos cascos históricos mellores conservados de Galicia. Nos ainda temos que ver o que está por conservar, non? Temos que incentivar que se complete pois, ese entorno que para nós é evidente que dunha maneira moi afectiva, non? É precioso, pero tamén dunha maneira obxectiva, non? Entonces, a cercanía en todas estas medidas, a implicación do goberno galego de que as coñeza a xente, de que as coñeza os que van a aplicar, os non só os mozos, sino os que viven e traballan pola rehabilitación, pois é o valor engadido desta reunión, a que hoxe agradezco moito que viñera a Mondoñedo. Seguro que todo o que arranca unindo Mondoñedo e rehabilitación, pois ten que ter un bon recorrido.
Y ya que hablamos de Mondoñedo y de patrimonio, esta semana, en concreto el viernes, se cumplen 4 años de la declaración del Camino Norte como Patrimonio de la Humanidad. Y aquí, en Mondoñedo, aquí en nuestra comarca, se van a hacer actos especiales. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa Elena Candia.
Siempre intentamos recordarlo porque creo que marcó un antes y un después para el Camino Norte, y por extensión marcó un antes y después también para Mondoñedo. Y ten que seguir marcando y seguimos con esa campaña fuerte para posicionarnos como final de etapa ou como principio de etapa. Teremos un concerto que unindo a música e a letra de Álvaro Cunqueiro con esa canción que vos coñeceréis de seguro de quen poidera enamorala, pois faremoslo na Praza da Catedral ese mesmo día e iluminaremos o Rosetón, evento que xa viñamos facendo algunhas veces no verán porque tamén ten un gran atractivo, non?
Pues desde luego un acto importante de celebración y de conmemoración de ese patrimonio de la humanidad para el Camino Norte, a su paso, por Mondoñedo. Y de Mondoñedo nos volvemos de nuevo a Ribadeo para hablar de educación. Tenemos muchos centros ahora mismo en la comarca de Amariña, también en el occidente Astur, que están preparando el próximo curso, pues con novedades, con nuevas propuestas para los estudiantes, y uno de ellos es el CIFP, el Centro Integrado de Formación Profesional por da AUCA, que presenta pues bastantes novedades para el próximo curso. Para hablarnos de ellas tenemos de nuevo aquí a nuestra compañera, a Patri López.
Pues efectivamente, el Porta da AUCA de Ribadeo contará en el próximo curso 2019-2020 con una oferta de FP dual. Pone a disposición de aquellas personas interesadas ciclos de carrocería, construcción y atención a personas discapacitadas. La preinscripción de estos ciclos formativos finaliza el 2 de julio. Son 18 las empresas que participan en la puesta en marcha de la FP Dual. Entre ellas se encuentran Industrial Recense o Mensajeros por la Paz. Hablamos con Álvaro Dural, dinamizador del FP Dual, que destaca el potencial de estos ciclos que se incluirán por primera vez en el próximo curso.
O Centro Porta da Auga, o Centro Integrado, fixo unha aposta, creo que, moi valiente, moi dar un paso forte en relación á oferta de dual. Creo que tanto, decir, os tres ciclos que se van a que se están ofertando neste momento, nos cuales xa está o plazo de solicitud aberto, que remata o próximo martes, día 2 a 1 da tarde. Tanto carrocería como construcción, como atencións a persoas con discapacidade, están tendo unha boa acollida. Si están, digamos, neste momento, pois dentro dos niveles que de solicitudes que nos máis ou menos tiñamos previsto, quizá en algúns casos, como o caso de do ciclo de atención a personas con, decir, pues esteña está un pouco máis alto, pero bueno, hai que reconocer que se pasou de non ter oferta ninguna a ter tres ciclos. E bueno, hasta que a xente verdadeiramente se vaya dando cuenta do potencial que ten a formación dual, a nivel de formación, decir, hai que pensar que o perfil de do alumno que vai ir a FP dual é distinto de a formación reglada de FP de ciclo. Decir, hai un importante número de, estamos falando de aproximadamente unha media de sobre 1400 horas de formación en empresa. Vai recibir un pequeno salario, que, bueno, tampouco é tan pequeno, que son 700 euros ao mes, e tamén, pues, asegurado, ¿no? Como non podía ser de outra maneira, ¿no? E, neste sentido, pues, bueno, creo que é un cambio importante, es decir, esta xente que vai acceder a estes ciclos son xente eminentemente, es decir, que veñen con ganas de formarse, decir, xente que vai a ter, cambia totalmente o período tamén de formativo, van a ter un mes de vacacións nada máis, e dicir, hai unha integración á empresa importante, e aquí, bueno, quero, en relación á empresa, aproveitar a ocasión de agradecer ás empresas que van a colaborar nestes ciclos, porque desde o principio se volcaron con este proxecto, que sin eles, pues, non se podría facer, non? E aparte de eso, eu creo que a formación dual ven a solucionar un gran problema que hai en moitas zonas, en moitas regións de moitas comunidades de España, que é o distanciamento cos sectores productivos. O que non pode ser é que sigamos formando sin ter en conta as necesidades dos sectores productivos. O que non podemos ser é estar alexados uns de outros, non ter relación prácticamente, iso ten que acabarse. Entón, queiramos ou non, por moito que problemas que está habendo para a implantación e vai a haber e todo o que sea, si verdadeiramente queremos seguir aí, pasa por entendernos cos sectores productivos. E os sectores productivos, se queren xente formada, van a ter que tamén entenderse cos centros de enseñanza. Entón, creo que coa formación dual é un paso importante para romper con eso. Se somos capaces de poñer en marcha todo isto, verdaderamente damos un paso de gigantes, non tan solo na formación, sino no desarrollo no futuro da Mariña e de Lugo. É dicir, é importante pensar nesta reflexión. Se realmente non temos xente formada que poidan traballar nas nosas empresas, desgraciadamente nas poucas empresas, e apoiar aos poucos emprendedores que queren presentar iniciativas, verdaderamente, pois non temos moito que facer, non temos sentido, non? É dicir, que os centros de FP sin empresa non teñen moito sentido, non?
Al igual que Doural, Luis López, de Industrial Recense, tamén subraya a súa importancia. Lo escuchamos.
A importancia é total no sentido de que se non temos rapaces con unha formación como mínimo básica e urgente, canto máis extensa sea, mellor. Encima, pues que estamos en una zona rural como estamos, no nuestro caso, pues es fundamental tener un instituto cercano que nos pueda aportar a solución. Yes. Sí, hay una demanda importante. Últimamente, en los últimos años hay un crecimiento importante que implica que la demanda también esté siendo muy importante ahora mismo. Hay quizás un problema que la adecuación de los ciclos, que lógicamente Recense es una empresa con, digamos, una diversidad de productos e de maquinaria e de sistemas, que a formación non é a máis adecuada, pero sí que me consta que, bueno, se está tratando de que se non este ano, no próximo, podamos adecuar todavía máis os ciclos que se están planteando facer.
Natalia Zabaleta, de Mensajeros por la Paz, también manifiesta la importancia de la creación de estos cursos ahora que están faltos de personal.
La importancia que tiene es, ante todo, dar formación en dicho sector, ya que estamos faltos de personal por la zona, en las residencias donde, vamos, en las localidades donde tenemos residencias ahora mismo. Entonces también es una parte, aparte de la formación, la gente coge experiencia para el mundo laboral y claro, salen con una preparación muy distinta a una formación básica de gerocultora o de auxiliar de clínica. La verdad que sí, notamos una falta de gente formada en el sector, sobre todo en la parte rural. Bueno, y en la costa también notamos falta de gente con formación, ¿eh? A ver, la política de mensajeros es contratar gente de los concellos donde tienen instaladas las residencias. Entonces, para mismamente crear puestos de trabajo en los concellos y así que la gente no tenga que salir a buscar trabajo fuera. Entonces, claro, vemos muchas veces con dificultades para poder cubrir dichas plazas del personal. Pues tienes que irte, pues, por ejemplo, en Castro de Rey, tienes que ir a pueblos, a ciudades como Lugo, pues en San Ciprián, pues gente o de Viveiro, Foz, Ribadeo. Entonces, pues bueno, es una parte también muy importante para la empresa formar al personal, para que vayan conociendo también lo que es la política de la empresa, las atenciones a los residentes. Es el primer año que también lo hacemos, es un proyecto piloto también para nosotros, entonces bueno, a ver cómo sale. Es una forma muy interesante de formar al personal, y para el futuro es una inversión, son 2 años, entonces son 2 años de formación tanto teórica como práctica. Y si encima está remunerado, creo que es una parte también muy importante y muy atractiva para la gente. La gente, pues, de cierta edad igual no puede dedicar 2 años de su vida a trabajar sin tener ningún tipo de ingreso.
Las personas inscritas no solamente podrán formarse académicamente, sino que verán una integración importante en la empresa. Supone, por tanto, una oportunidad, tanto para las empresas, que contarán con trabajadores preparados, como para los alumnos, que tendrán acceso a formación tanto teórica como práctica.
Pues muchas gracias, Patricia. Continuamos con más cosas aquí, en COPE de la Costa.
A Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería. Tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo, en Burela.
Seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa, seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva. Nos vamos a Tapia. Tenemos unas declaraciones de Laura Méndez, gerente del cartódromo de Tapia, en las que anuncia que acaba de incorporar una pista con karts eléctricos para niños y niñas desde 3 años de edad. Y destaca también que son los primeros de estas características en todo el norte de España. Escuchamos a Laura Méndez.
Acabamos de comprar unos cars eléctricos, 2 cars, que son para que puedan conducirlos solos niños a partir de 3 años de edad, o igual incluso hasta un poquito más pequeños, porque puede ir un adulto sentado en la parte de atrás del car ayudándoles. Es un car que se maneja de manera muy sencilla, muy fácil, y para ponerlos a funcionar, pues tenemos una mini pista preparada con neumáticos para estos cars, ya adaptada a las condiciones de pilotaje y los requisitos que presentan. Es un poco un complemento al ocio familiar que ofertamos en el cartódromo de Tapia, ya que para conducir los niños solos, el car que disponíamos, o bueno, que disponemos, es a partir de 1,30 m de estatura, que es alrededor de los 8 años. Vale, para más pequeños sería el car biplaza acompañado de un adulto. Esto estamos hablando ya en la pista más grande. Entonces, esta otra opción sería para que conduzcan los niños solos en una pista pequeñita adaptada a ellos. Nuestro proveedor de CAS, que es la marca francesa Sodicar, que es la número uno en el mercado de CAS de alquiler, nos informó que somos la primera pista en España que compra este modelo de CAS, y completamos la oferta de ocio en el cartódromo pues también con grupos, con packs para grupos de adultos, de compañeros de trabajo, despedidas de solteros, para venir a organizar tu propia carrera. Luego, pues para pilotos que ya tengan más experiencia, disponemos también de cars de competición de dos tiempos, el modelo Rotas Más, que somos el único circuito del norte de España que dispone de cars de dos tiempos para el alquiler. Y luego también organizamos muchas competiciones de resistencia, que, bueno, que digamos competiciones, son competiciones amateur, ¿vale? No es necesario ningún requisito especial, nada más que tener un poco de experiencia en el mundo del car de alquiler, haber alquilado alguna vez a nivel de amigos o de ocio, tener un poquitín de experiencia, y con esa experiencia ya te puedes inscribir para correr una carrera de resistencia. Este tipo de pruebas las organizamos a lo largo de todo el año, fuera de la época estival, principalmente, que es donde se condensa la mayoría de nuestro trabajo por el tema de vacacional y turístico de la zona. Pero fuera del verano, pues organizamos competiciones de este tipo todo el año. Se acerca gente de muchos lugares, entonces, bueno, es un poco un complemento para la época invernal y otoñal y demás.
No dejamos aún Tapia de Casariego porque tenemos que informar del horario de verano de la Oficina de Turismo y del Museo Los Señores de las Casas Palacio. El horario de la Oficina de Turismo a partir de hoy, 1 de julio, y hasta el próximo 30 de septiembre, de lunes a domingo, será de 10 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. El horario del Museo Los Señores de las Casas de Palacio, las visitas guiadas serán desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, de lunes a domingo a la 1 de la tarde y también a las 7 de la tarde, ambos recursos turísticos en Tapia.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Y ya que hablamos de visitas guiadas, en el día de hoy empiezan en la planta de Sargadelos en Cervo y también en la planta de Sargadelos en Sada, con la finalidad de fomentar y preservar uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural, turístico y empresarial de Galicia. Durante los meses de julio y agosto, la compañía programa visitas guiadas a su fábrica de Cervo a las 11 de la mañana y a la 1 del mediodía, y a la de Sada a las 12. Durante la visita, de entre 30 y 40 minutos de duración, el visitante podrá conocer cada uno de los procesos por los que pasa una pieza de Sargadelos hasta que se convierte en una pieza única. Emma Álvarez Chao es la responsable de comunicación y control manager de Sargadelos.
Podría facelo de xeito individual, dende a 9:30 hasta as 3 da tarde, e despois, se quere xa unha visita guiada, pues teria que na planta circular, aquí ao pé da galería, pues esperar a que unha persona de fábrica viñera a recolleros e facer estas visitas, que duran más o menos entre media hora, 40 minutos, y donde se pasa por todos los procesos de producción, desde a parte máis baixa da cadea, que donde se fai a pasta líquida, a cerámica líquido.
No tenemos tiempo para más. Continúa la información aquí en COPE.